¿Qué tal? Un saludo a todos desde la sede del Obispado en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Como cada Semana Santa, nos encontramos aquí para realizar un programa especial ante estos días tan importantes para los cristianos. Pero además, este es un año también, pues, con una connotación especial, un año que va a ser histórico porque nos preparamos para recibir al Santo Padre. León XIV ya tiene aquí a Canarias preparada, a toda la diócesis esperando su llegada. Y por eso hoy vamos a conversar con Monseñor José Masuelo. ¿Qué tal, Monseñor José Masuelo?
Gracias. Muy buenas. Por acogernos. Muy bien. Bueno, aquí estamos, como bien ha dicho, preparando ya esa venida del Papa León XIV.
Díganos una cosa, Monseñor, cuando a usted le confirmaron ya hace algunas semanas que el Papa iba a venir a Canarias, ¿cuál fue su reacción? Porque es algo esperado, pero hasta el último momento uno no puede darlo por confirmado, ¿no?
Bueno, para de gozo y de esperanza cumplida, porque es verdad que llevo, desde que se me anuncia que posiblemente el Papa viene a España y que tiene pensado venir a Canarias, estamos hablando del mes de noviembre aproximadamente. Bueno, cuando a mí me dicen que eso es posible, yo lloré de alegría, en definitiva, de decir, pero bueno, ¿cómo es posible que venga el Papa aquí a bendecir esta diócesis? Es un honor, es un sí de Dios, es bueno que venga Pedro a confirmarte, pues siempre una alegría. Y entonces ya se suscitó ahí una esperanza, y ya cuando me dijeron que sí, que viene y que va hasta aquí y va hasta un día, bueno, pues entonces el gozo es más grande.
Y muchas noches a medio dormir, ¿no?
Bueno, muchas noches a medio dormir porque, claro, con todo se presenta el programa. Nos dijeron, tenéis que presentar, ve qué pensáis que pueda ser Santo Padre. Entonces, primero lo presentamos, después tienen que venir a probarlo, después si entra dentro de todo el plan, porque, claro, no solamente viene a Canarias, sino que entra en todo el plan global de toda de Madrid a Barcelona, alguna diócesis que quería que fuera, y al final siempre en los flecos puede pasar que en vez de venir un día, pues venga dos horas, o que, de todas formas, bueno, no estaba preparado ya a decir, bueno, que, aunque aterrice aquí y nos dé un mensaje, es suficiente.
A usted sé que mucha gente le pregunta por qué viene el Papa. A los que trabajamos aquí también, en la casa, nos preguntan en la calle por qué viene el Papa. Y a pesar de que se ha transmitido, pero sigue habiendo esa sensación de no saber por qué.
Bueno, pues el Papa viene por diferentes razones. La primera razón es, parece que se nos ha olvidado, pero desde que empezó la crisis migratoria del puerto de Arguineguín, el puerto de la vergüenza, en plena pandemia, saliendo de la pandemia en el 2020, la pandemia, la crisis migratoria del puerto de Arguineguín, parece que se ha olvidado a la gente lo que suponía aquello para Canarias. Después seguimos adelante y se encontró Canarias con el tema de los menores, donde más de 5.000 menores que estaban aquí, que era obligación de la comunidad autónoma de Canarias de acogerlo. Canarias abandonada tantas veces por Europa, pero sobre todo también por el gobierno central. Y entonces, en aquel contexto, se hizo una carta pastoral, hicimos los dos obispos, don Bernardo y yo, una carta pastoral, y le escribimos al Papa, yo particularmente le escribimos al Papa Francisco, para manifestarle, porque sabemos de su sensibilidad cuando fue a Lampedusa, de su sensibilidad y para informarle de lo que se estaba aquí viviendo. Entonces él rápidamente mostró su interés y de hecho nos escribió una carta donde se nos animaba. Después tuvimos la visita al Límina, donde también se presentó un informe en el dicasterio. Después nos invitó al gobierno de Canarias con los dos obispos, que estuvimos viéndolo a él, donde el gobierno de Canarias le invitó a que viniese, se le expuso el tema, y el Papa Francisco tenía claro de que venía. De hecho, cuando se pone malo, enfermo, estuve hablando con un cardenal, y entonces me dijo, bueno, yo pienso que el Papa ya tiene decidido ir a Canarias. Lo que no sabemos, esta enfermedad, pero si sale, yo pienso que va a Canarias. Un cardenal ha llegado a Papa Francisco y, bueno, al final, pues bueno, pues murió y no pudo venir. Pero lo que sí está claro que el Papa León XIV, de hecho, sigue teniendo esa sensibilidad y mostró su deseo ya de venir, viaje oficial a España, porque Papa Francisco solamente iba, como decía, a las periferias y a las realidades sociales. Uh-huh. Y entonces, cuando manifestó que quería hacer el viaje, el primer viaje a Europa, sería el viaje de visita a la Iglesia española, pero también se plantea esa visita española de animar a la Iglesia de España en un encuentro con toda la Iglesia española, con Madrid, después la Barcelona, la inauguración de la Torre de la Sagrada Familia, y también sigue un poco con la sensibilidad de decir, bueno, y quiero también ir a Canarias. ¿Para qué? Porque podemos decir que Canarias, la realidad migratoria de la globalización, la realidad migratoria de toda Europa, el foco o el signo, aunque hay muchos sitios, el Mediterráneo, pero se ha trasladado ese signo al Atlántico y a las rutas atlánticas, sobre todo. Y entonces, pues, lo mismo que se puso mucho foco de luz en la ruta mediterránea, viene la necesidad de hacer la ruta atlántica. Antes de la muerte del Papa Francisco, tuvimos un encuentro en Senegal con los obispos del subsahariano, donde para tocar un poco este tema junto con el dicasterio. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido varias reuniones con el dicasterio. Luego, esta realidad está seguida y está y preocupa, y al mismo tiempo todo el Vaticano, el dicasterio, la Iglesia, de esta realidad de la ruta atlántica. Bueno, pues pienso que eso es una de las razones. Este viaje, donde solamente el apoyo de la Iglesia española, abordar el tema de la secularización, abordar el tema del medio ambiente, de a través de la Sagrada Familia, pues también tener la dimensión social, y el Papa ha querido resaltar dentro de la dimensión social toda esta realidad de la migración. Por eso ha decidido venir a Gran Canaria.
Uh-huh. Aunque aún no hay programa oficial, pero sí se está organizando un acto con los migrantes, ¿no? De cercanía con ellos. Es un gesto importante, ¿no?
Sí, se está preparando. De fondo hemos tenido la carta del Papa Francisco para preparar esto. El Papa Francisco, en su carta, habla de dos cosas. Una es poner foco de luz a esta realidad, que no quede oculta, que no quede oscura, que no quede como una cosa ajena a la sociedad, sino un foco de luz a esta realidad. Y la segunda cosa, el Papa Francisco, era animar, sentirse cercano al pueblo de Canarias y a la Iglesia de Canarias, que estaban con mucha fortaleza asumiendo tantas veces la soledad esta realidad. Y por eso, en este encuentro, que queremos es mostrar la luz de la migración, al mismo tiempo, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, lo que queremos es también, sobre todo, mostrar cómo hay un pueblo hospitalario acogedor, un pueblo y una iglesia que está ahí dando el dos de pecho, y sobre todo una iglesia que no se cansa y que sigue ahí, sobre todo por una cosa, no para pedir, como piensan algunos, venga, puertas abiertas. No, la Iglesia no dice puertas abiertas. La Iglesia ni dice puertas abiertas para todo el mundo, ni aquí no entra nadie. La Iglesia habla sobre el bien común y sobre todo también la integración. Y por eso es verdad que cuando nos llegan aquí cayucos y pateras, tenemos que dar una respuesta a las personas que llegan. Ahora, que hay que intentar prevenir con los países de origen y con las mafias e intentar no esquilmar de materia prima esos países de origen, intentar también ver la situación de guerra, bueno, eso está claro, eso es lo primero que habría que hacer, prevenir, pero lo que sí está claro es que cuando hay un escape de gas, lo que yo no puedo ante un escape de gas es decirle a la gente, hasta que no se acabe el escape no hay nada, ¿no? Tendré que darle máscara, ¿no?, para que no se mueran. Y ya después iremos a poner, pues bueno, por la Iglesia siempre ha dicho, señores, hay que dar máscara, hay que acoger, primera cosa. Segunda cosa, hay que buscar soluciones de dónde viene, a las causas del origen. Y hay que, entre todos, buscar humanizar todo eso. Y en tercer lugar, no vale solamente con una máscara de gas para que no se muera, sino que hay que integrarlo, que es otra de las tareas que tiene la Iglesia, la integración. Por eso no solamente estamos que hay que darle de comer y cama, ¿no? Vamos a intentar integrar también a todos esos jóvenes.
Aquí, Cáritas, Pastoral de Migraciones, realidades de, lideradas por los claretianos, los jesuitas, en fin, y otras organizaciones trabajan con los migrantes. Como obispo de, Canarias, ¿qué frutos espera que, dé esta visita papal?
Pues mira, yo uno de los frutos que espero y le pido al Señor es que esta ruta atlántica disminuya, que el Atlántico deje de ser y el Sáhara deje de ser un cementerio, y que a ver si es posible humanizar entre todos, entre Europa, entre todos, todos esos lugares subsaharianos, al mismo tiempo que se humanice también la llegada de migrantes que necesitamos, pero humanizados, formándolos en origen, viniendo reglados. Eso sería lo ideal, y yo tengo esperanza de, por lo menos, que deje una esperanza frente al cementerio de la ruta atlántica y del Sahara. Eso por un lado. Y en segundo lugar, bueno, hacer ver que la migración no es un tema temporal. La migración es fruto de nuestra realidad global. Es que queremos, nos damos cuenta que el mundo cambia, está cambiando con los medios de comunicación, está cambiando con todo, con la cercanía de un sitio y de otro. El mundo global, pues este mundo global, hay algunos que piensan que esto es una cosa transitoria, que si empezamos a pegar tiros se acabó. No, no, mire usted, esto es una realidad global. ¿Sabe usted por qué? Porque usted tiene que ir, para el mineral de sus móviles, tiene usted que ir al Congo, y muchos meten la guerra para coger el mineral baratito. Y después usted necesita, con los barcos que tiene, puede ir usted a pescar a Senegal, cosa que antiguamente no se iba a pescar a Senegal, se le dejaba la pesca a la gente de Senegal, pero usted esquilma toda la pesca de Senegal, y como usted comprenderá, el pescador de Senegal tendrá que ir a algún lado a comer, ya que usted la ha dejado sin pesca. Es decir, al mismo tiempo, si ponemos en nuestros medios de comunicación el paraíso terrenal de Europa, pues lógicamente la gente que está con unas necesidades buscan. Entonces, y no quitamos después todos esos gobiernos dictadores, basta ver la migración latinoamericana, de Cuba, de Venezuela, todos esos gobiernos dictadores que han sido duros con su población, que han tenido que salir. Y bueno, menos mal que también, como Venezuela era la octava isla, pues ha sido una alegría. Un tiempo acogió Cuba, Venezuela y los países latinoamericanos, acogió a la migración española. Y hoy tenemos nosotros un deber y una obligación de acogerlos a ellos y al mismo tiempo con ellos juntos luchar para crear un clima más humano en sus países de orígenes, porque los latinoamericanos no es que tengan unas ganas locas de dejar Venezuela, sino ante una dictadura de ese tipo que han tenido, pues lógicamente que van a ser.
En la línea de lo que usted dice, también es una oportunidad para que no se genere rechazo al que viene buscando un futuro mejor, ¿no?
Claro, por eso es poner el foco de luz, porque es que algunos dicen que es que lo están invadiendo. No, mire usted, no lo están invadiendo. Vienen a lo mejor a que usted comparta con ellos lo que usted le ha quitado. Eso es lo que hay muchas veces que decirle. Usted le ha quitado todos los minerales buenos que tiene, usted le ha quitado toda la riqueza prima, usted le ha metido una guerra ahí. Oye, por lo menos compártalo usted un poquito, ¿no?
Usted ha insistido en las últimas semanas también, bueno, podríamos decir que en los últimos años, en la necesidad de no politizar la migración. ¿Cómo se puede mantener un enfoque humano y evangélico en medio del debate político, don José?
Bueno, eso es lo más complicado, porque tenemos unos políticos que le gusta la polarización, le gusta ideologizar todo. Le gusta, tú estás conmigo, eres bueno, tú estás contra mí, eres malo, o estás conmigo, estás contra mí, una manipulación para que no se piense, todo. Y claro, la realidad de la migración, que es una realidad muy poliédrica, tiene todas las aristas, pues fácilmente manipulable y se puede polarizar fácilmente. Entonces polarizo de que yo soy progresista, yo abro las fronteras, mentira. Yo protejo a España de la invasión. Mentira. ¿Por qué? Porque estoy seguro que muchos que dicen que protege a España de la migración, después tienen a sus abuelos y a sus abuelas con migrantes allí, que a lo mejor no tienen ni papeles, y los tienen cuidándolos para que ellos puedan estar en la política, eso por un lado. Y los que dicen que son muy buenos, que abren las puertas y demás, aquí en Canarias estamos viendo que no son tan buenos, que hay muchas barbaridades hechas con muchos migrantes sin respetarles sus derechos.
También el Papa León, igual que Francisco, denuncia la cultura del descarte. ¿Cómo se manifiesta esta realidad hoy en relación con migrantes, guerras, conflictos?
Bueno, pues eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué vienen? Porque si tenemos lo que estaba diciendo antes, si la cultura del descarte es lo que lleva a la gente a venir, porque lógicamente si esquilmamos, si metemos guerra, si empobrecemos a una población, pues lógicamente la población no se va a quedar calladita. Yo siempre digo, oye, muy difícil o mucho sufrimiento tiene que tener una persona para meterse con 100 en un cayuco y meterse en el océano Atlántico 5 días con sus 5 noches al menos y sin saber si no llegan y sin saber si van a poder acabar esa ruta atlántica. ¿Cuánto sufrimiento tiene que tener para lanzarse? Al mismo tiempo, como decía el Papa León, son fuente de esperanza. ¿Cuánta esperanza tiene que tener un migrante cuando sale de su tierra? Porque espera llegar aquí. Por eso también ellos son maestros de esperanza para todos nosotros. Ante situaciones difíciles, complicadas, ellos nos enseñan a tener esperanza, que hay que esperar y hay que lanzarse y hay que buscar. Son maestros de la esperanza. Y por eso es importante, entre todos, tenemos que, conectando con la anterior pregunta de la politización, hay que dejarse de buscar partidismos y votos y entre todos sentarnos en una mesa a buscar la humanización y buscar el bien común entre todos. Y dejar, entre todos tendríamos soluciones. Teníamos soluciones. Hay pequeños brotes de soluciones. Pues se podrían hacer, formar a la gente en el origen. Las Cáritas de Senegal, de Ghana, con nuestras Cáritas españolas, estarían dispuestas a hacer programas de formación y que venga la gente con una formación pues, que sea necesaria. ¿Qué necesitamos? Transportistas, necesitamos carpinteros. Bueno, pues vamos a darle allí la formación. Podemos hacer esa formación allí. Pero para eso tiene que estar el apoyo de los gobiernos y el apoyo de Europa y el apoyo también y la exigencia a los gobiernos locales a que esto no es una fuente de riqueza para ellos para tener mucho dinero en Suiza, sino que esto es para humanizar también a su pueblo. Y habrá que atacar a las mafias. Bueno, pues queda mucho trabajo, pero lo importante es si nos sentamos entre todos a buscar el bien común de estas personas, sabiendo que son personas y de nuestro pueblo, pues quizá otro gallo cantaría.
En el día a día, don José, más allá de la acción pastoral que se realiza en los distintos puntos de la diócesis, el apoyo total desde el obispado a Pastoral de Migraciones, Cáritas y las distintas realidades que trabajan con todos esos migrantes, una gran cantidad de voluntarios, ¿verdad?, que hacen un trabajo grandioso.
Sí, desde que los que están en las parroquias del sur, tantas personas que han sido echados fuera de los centros porque han cumplido 18 años, todas las parroquias del sur, el apoyo que le dan tantos voluntarios en esas Cáritas, esa pastoral de migración enseñando el idioma, favoreciendo que se duchen, comida. Bueno, que ese es un trabajo que nadie ve. Al mismo tiempo, uno de los puntos estrella de nuestra Cáritas, de nuestros voluntarios, de nuestro trabajo, en los corredores de hospitalidad con la diócesis española. Ante los chicos que van a salir a la calle, decidimos, mira, tenemos que ser una levadura en la masa. Bueno, pues estos chicos que van a salir a la calle, vamos a indagar con ellos los que quieran realmente formarse, seguir adelante, buscar un futuro. Y se hace un discernimiento y después las Cáritas de aquí lo llevan a la Cáritas de Logroño, de Lugo, de Castellón, de Madrid, de Jerez, y se les buscan sitios donde ellos puedan seguir trabajando o seguir estudiando, y se humaniza, siempre en comunión una Cáritas con otra, y es humanizar. Son los corredores de hospitalidad que se está haciendo, que bueno, que es algo que se ha sacado la Iglesia para decir, oye, es posible una vía nueva, es posible una integración total con estos chicos. vamos a intentar buscar esos caminos entre todos.
Bueno, la gente se pregunta cómo van a ser los actos, cómo va a ser el programa. Todavía eso no se puede contar porque, entre otras cosas, no ha llegado la confirmación, ¿verdad? Pero ¿qué le podemos contar en cuanto a los preparativos?
Bueno, preparativos, lo que podemos contar es que se vayan apuntando ya de voluntarios, porque vamos a necesitar muchos voluntarios. Mirad, si hacemos un acto multitudinario, que esperemos que sí, que será en el Estadio de Las Palmas y en los alrededores, bueno, pues ese acto multitudinario necesitamos muchos voluntarios. Después, para la gente se tendrá que ir apuntando para coger invitaciones para ese acto a través de las parroquias. Necesitamos voluntarios para estar en las calles. Por lo que nos han dicho, parece que viene el Papa Móvil. Y entonces, algunas veces, en algunos encuentros con el Santo Padre, que vaya en Papa Móvil, y eso hay que prepararlo, hay que tener las vallas puestas, los voluntarios. Bueno, pues esas cosas, siempre es una alegría ver ese Papa Móvil con el Papa dentro por las calles de Gran Canaria o allí en los aledaños del estadio, pues será una alegría. Y, lógicamente, la certeza de que el Santo Padre vendrá a darnos un mensaje de esperanza, de apoyo. Y ya para mí el hecho de que venga, de que Pedro, dicen los Hechos de los Apóstoles, cuando pasaba Pedro a la iglesia, a todo, pasaba Pedro, pasaba como, aparecía como si aparecía Cristo ahí. Y bueno, pues eso es lo que viene Pedro. Oye, que viene a confirmar esta iglesia que peregrina y camina en las Islas Canarias, y que Pedro viene a confirmarla, viene a animarla. Uy, pues eso es una cosa única, pienso.
También es importante el apoyo de las administraciones públicas, ¿verdad? Y la colaboración económica de empresas.
Sí, mira, tengo que reconocer que las administraciones públicas desde el primer momento están volcadas y están dispuestas, y hemos contado y seguimos contando con todo su apoyo, su ayuda en todos los campos. Ellos son los primeros y están contentos de que venga el Santo Padre. De hecho, estuvimos en Roma para invitar a Francisco con el gobierno de Canarias, pero también los cabildos, el presidente del cabildo, que, bueno, contentísimo que venga a Las Palmas de Gran Canaria y que pueda estar aquí el Santo Padre, tener un acto en el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Las autoridades, todo, también el ayuntamiento, el gobierno de Canarias. Me ha sorprendido en el sentido de decir, aquí estamos para que esto sea único, para que esto salga bien, para que Canarias pueda lucirse por una forma ante 2.500 millones de habitantes de todo el mundo. Porque no nos damos cuenta de lo que supone esto. Que el Papa esté aquí quiere decir 2.500 millones de habitantes de Asia, de África, de América, de Europa, siendo el primer viaje que hace el Papa a una iglesia europea, a Europa. Ha elegido España y ha elegido Canarias. Bueno, pues eso es una cosa que va a ser única, y por eso veo la talla también de nuestros políticos, que se han dado cuenta también de decir, oye, que esto es importante, que esto es el foco de luz, tenemos que dar la talla. Y lógicamente, bueno, nos decía Barrio Canales, el viceeconomo, el presidente de Economía de la Conferencia Episcopal, y el presidente y el que está del centro de uno de los directores de coordinación de este viaje del Santo Padre, decía, bueno, verdad que nosotros tenemos muchos recursos, porque aquí hace falta poner valla, poner silla, que la gente pueda llegar, estar sentada, hace falta bueno, toda una infraestructura, que megafonía, que tendrán que ayudarnos, y por eso también la labor de los empresarios, pues una ayuda. Es curioso también que hemos encontrado ya, y tenemos muchos empresarios que están también dispuestos a... Yo tengo un empresario que dice, no, yo voy a pagar todas las albas de la liturgia, pero no solamente para Gran Canaria, sino también para Tenerife, para todos los sacerdotes que vengan. Estamos hablando más de 200 albas, si son para aquí, para Tenerife, si son para celebrar la Eucaristía, para todos los sacerdotes que vengan, obispos. Bueno, pues uno se queda y bueno, muchos están dispuestos a darnos también, me llamó la atención, también hoteles del sur para poder acoger a gente. La verdad que la confederación de empresarios que teníamos, tenemos que también una reunión con todos ellos, también nos han manifestado su cercanía, su apoyo, y que están dispuestos a cooperar.
Y en medio de toda esta actualidad, Monseñor, entramos en Semana Santa. ¿Cómo invita a los fieles a vivirla en profundidad este año?
Bueno, pues la Semana Santa yo invito a profundizar en este misterio del amor de Dios, que significa la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios tenemos aquí una Semana Santa todavía que tiene sus raíces en tantos sitios, en La Isleta, en Teror, en Galda, aquí en Gran Canaria, en Telde. Y sí, sigue habiendo muchas parroquias en Genio, a Güímar. Me llama la atención como en todas tantas realidades que viven su Semana Santa. No me debería haber atrevido a nombrar porque estoy seguro que me faltará.
Bueno, que se sientan todos incluidos.
Me faltará alguna que te den por nombrado todo, sí. Porque no es plan de que me ponga yo aquí a nombrar todas las parroquias, todos los municipios de la isla. Pero lo que sí trato de decir es que en todos lados hay una sensibilidad, se vive, y es una ayuda. Es una ayuda a poder vivir, tener esas páginas del Evangelio en escultura, por decirlo de una forma, que ya sabéis que toda esta Semana Santa, cuando salen los pasos a la calle, son páginas del Evangelio para que los sencillos la entiendan. Eso también lo decía el Papa Francisco, cómo los que no sabían leer, los sencillos, los humildes, los pobres, cómo les llegaba el Evangelio. Pues mira, había unos señores que decían, vamos a plasmar en una imagen esta página del Evangelio, ese amor de Dios, ese es el Señor de la sed, que tiene ese, el Señor muerto, el que se entrega, el que va con la cruz a cuesta, y vamos a plasmarlo para descubrir que hay un Dios cercano, un Dios que camina con nosotros y un Dios que está ahí con nosotros cuando sufrimos y en nuestro sufrimiento. Y al mismo tiempo ve a la Virgen María, que está ahí también para ayudarnos en los momentos de dificultad. Aquí tenemos la suerte de que es una tierra mariana con la Virgen del Pino y bueno, pero en Semana Santa también ve que esa Virgen del Pino se hace dolorosa, se hace esperanza, se hace realmente una ayuda y un consuelo para tantos momentos que vivimos en la cruz, sabe que no estamos solos. Yo pienso que esa es la riqueza que tenemos y esa es la pobreza que tiene tantas personas que tienen cerrados, no son perversas, sino cerrados los ojos del corazón, que no pueden ver más allá. Pues yo espero que esta Semana Santa también puedan mirar más allá, cuando miren una imagen, miren esa página del Evangelio y descubran un Dios que no los abandona, un Dios cercano y sobre todo que nos ha dado su madre para que nos entienda en los momentos de oscuridad de la vida.
Y usted, personalmente, con la alegría de tener a su familia aquí esta próxima semana.
¿No? Sí, normalmente vienen algunos, otros no, otros se quedan en la... Pero vienen algunos, llevan una tradición, ya que estos últimos años... También es verdad que tras el fallecimiento de mi madre, que ya le gustaba y se vino aquí la primera Semana Santa, uh-huh. Hay dos hermanos míos que, bueno, que prefieren estar aquí y estar acompañándome... y viví aquí la Semana Santa.
Monseñor José Mazuelos, muchísimas gracias y feliz Pascua.
Gracias y igualmente feliz Pascua.